Hi, I'm Jason Scotland. Congratulations to Monaco International. Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco.
No habrá aquí haters de Andrea Pirlo.
Te diría que aquí la fórmula tiende al cero. Es parecido al día que me preguntaste si no habría haters de Mikel Arteta, y creo que por personalidad, por elegancia, por trayectoria. De entrada, sin saber cómo van a ser como entrenadores, ya les compramos, ¿no? Viéndoles en traje ahí en la banda dirigiendo a un equipo. Y yo la verdad que con Pirlo entiendo que mucha gente, por quién ha sido futbolísticamente y por verle jugar, ya proyectaban que iba a ser, o que va a ser, porque todavía no lo deberíamos tener claro, un buen entrenador. Y yo la verdad que iba bastante sin expectativas, iba con papel en blanco, y creo que me encontré una buena primera Juventus del señor Pirlo. Creo que muy flexible tácticamente, con un dibujo que se iba redibujando en función de si la Juve tenía el balón o no lo tenía, y que creo que, ahora lo comentaremos, potenciaba mucho de los perfiles que tiene ahora mismo en la plantilla la Vecchia Signora.
Pues sí, la Juventus de Andrea Pirlo, que echó a rodar en este pasado domingo jugando frente a la Sampdoria 3-0 ante el equipo blu cerchiato, el cuadro ante el que certificó su último título de Liga, en ese partido en el que todavía estaba Maurizio Sarri como entrenador. Bueno, después de la destitución de Sarri tras la eliminación con el Lyon, pues a las pocas horas se anunció esa llegada de Andrea Pirlo, que había firmado con el filial, con el Primavera, y que vaya, pues unos pocos días después ya se encontraba con este papel de dirigir al primer equipo. Y en su primer partido, pues ya lo adelantaba Sergi, pues fue un sistema efectivamente flexible. La Juventus jugó con Chesney en la portería. En la línea defensiva, si miramos cómo atacaba el equipo, pues jugaba Cuadrado de carrilero derecho. En la izquierda estaba Frabotta. De centrales jugaron Danilo, Bonucci y Chiellini. En el centro del campo, McKennie y Rabiot, con Kulusevski y Ramsey de medias puntas y Cristiano Ronaldo de nueve. El tema es que ese sistema, cuando el equipo defendía, pasaba un 4-4-2 en el que Danilo era lateral, Cuadrado era extremo, Frabotta pues era el lateral izquierdo, y en este caso pues era Ramsey el que se tiraba a la banda izquierda del ataque, con Kulusevski acompañando a Cristiano Ronaldo. Ese fue el principal matiz táctico que vimos en este partido entre Juventus y Sampdoria, en el que yo, Sergi, sobre todo lo que, bueno, me gustó mucho la Juventus a mí, o sea, no solamente por estas cuestiones tácticas, sino por la sensación de gran dominio del partido, de que todo funcionó de manera muy lógica, de que los jugadores que acompañaron arriba a Cristiano Ronaldo pues realmente lo hicieron muy bien. Creo que brilló más Aaron Ramsey. A Ramsey le vi muy intenso la presión, le vi muy acertado en las combinaciones con Cristiano, con mucho colmillo en todo lo que hacía. Kulusevski pues creo que tuvo un papel más de compensar movimientos ajenos, aunque obviamente marca el primer gol y es un gol precioso, un pase a la red con la pierna izquierda en un balón que pega en que lo pone pegado al palo. Y vaya, pues con todo esto la Juventus acabó ganando 3-0 a la Sampdoria. El primer gol, como decimos, del futbolista sueco, ya los dos últimos llegaron en la recta final por parte de Bonucci y el propio Cristiano.
Sí, coincido en lo que dices, y a mí de entrada me llama mucho la atención que en el primer equipo, seguramente del mayor regista de los últimos 10 años, no hay regista,
no.
Al menos en el... Luego los dibujos se mueven, pero no hay el clásico mediocentro escoltado por dos interiores. Es cierto que Rabiot, por ejemplo, cuando la Juve sacaba el balón, pues se acercaba bastante a los centrales, y yo creo que, aunque a él le gusta mucho ser interior, a mí me da que Rabiot puede desarrollar una carrera interesante en esa función, porque creo que tiene mucho mucho panorama, no se pone nervioso ante presiones adelantadas, sabe distribuir. Y bueno, hasta la fecha de hoy creo que nadie le ha convencido. Pero creo que Pirlo es alguien que puede convencer a cualquier jugador de hacer una función determinada. De hecho, al final del partido, Claudio Ranieri decía, es pronto, pero se nota un gran feeling entre los futbolistas y el entrenador sobre la Juve, y estoy de acuerdo. Y también creo que lo que decía yo antes de construir contextos que potencian a algunos de estos jugadores empieza por Cristiano Ronaldo, que defensivamente, obviamente, le descarga mucho de tareas por ese trabajo que hace Aaron Ramsey cerrando su espalda, y que luego, con balón, también le da esa libertad de no ser un 9, pero poder atacar el área, de poder partir muchas veces desde el costado izquierdo y yéndose siempre en diagonal al corazón del área sin perder amplitud, porque tienes carrileros, tienes a Frabotta que estuvo bien, creo que sí. Tuvo buen tono llegando por el costado izquierdo, y luego el rol de Ramsey, que me parece muy sacrificado. Vamos a ver si un jugador que ha tenido muchos problemas de lesiones a lo largo de su carrera lo sostiene durante muchos partidos, pero ayer fue, no sé si decir impactante, pero sí convincente ver un Ramsey, ¿no?, disciplinado defensivamente, que luego se liberaba mucho en ataque con momentos en que iba a buscar casi la posición de falso 9, ¿eh? Y luego tú me comentabas que quizá te generaba un poco más de dudas el rol de Kulusevski. Puedo coincidir, sobre todo cuando la Juve vive en campo contrario, pero creo que en defensa es interesante que él esté algo liberado para cuando hay un robo que pueda exhibir esa potencia, esas piernas en transición que le pueden dar mucho a la Juve.
Bueno, no es tanto duda, sino la sensación de que no fue el que más lució. O sea, creo que a mí, por ejemplo, me gustó más el partido de Ramsey. No con esto quiero decir que Kulusevski jugase mal, ni mucho menos, pero sí creo que Kulusevski tuvo un partido más enfocado en un poco lo que decía antes, ¿no? Compensar movimientos de los otros futbolistas que estaban arriba. Toda la razón con esto que decías de los registas, y es curioso porque en el banquillo tenía jugadores como Bentancur o Artur, que le pueden hacer perfectamente ese rol, pero se inclinó por McKenny y por Rabiot. Rabiot, digamos que en la construcción pues era un futbolista que efectivamente se acercaba bastante ahí a la zona defensiva pues para sacar el balón, luego también pues tenía cierta llegada, y vimos el debut de Weston McKennie, que es un futbolista que ha llegado desde el Schalke 04, y un hombre que, bueno, sobre todo sabemos que es un futbolista intenso, que es un buen recuperador y que es la compañía que decidió Pirlo que tuviese Rabiot en ese centro del campo.
Sí, esto fue bastante poli bueno, poli malo, ¿eh? El poli bueno Rabiot, que es algo más sugerente con balón, y luego McKennie, que es un jugador resistente en el ida y vuelta, que cuando hay que presionar te muerde. Yo la verdad que con McKennie siempre he tenido un poco la sensación de jugador algo caótico, ¿no? No he sido el mayor fan de McKennie, o al menos he estado por debajo de la media, diría, de Twitter y lo que leo por ahí. Aparte, un jugador que ha jugado en muchísimas posiciones, ¿eh? Ha jugado, sí, en el Schalke de delantero, ha jugado de central.
Bueno, en el Schalke podríamos haber jugado nosotros de delanteros, ¿eh? Viendo sus apuestas de los últimos años.
Sí, pero que a veces esa polivalencia extrema a veces no me termina a mí de convencer, y sin embargo creo que McKennie hizo un buen partido. Vamos a ver si Pirlo sostiene esto y qué rol pueden tener estos jugadores. Yo creo que Bentancur, por ejemplo, lo veo más un híbrido, un jugador que está medio camino quizá entre un McKennie y un Rabiot. Y si Artur va a tener hueco en a ver, es que claro, si la estructura es esta, va a ser o Artur o Rabiot, entiendo, ¿eh? Y ahí va a estar complicado si Rabiot mantiene el tono que tuvo, por ejemplo, ayer contra la Samp. Pero bueno, entiendo que va a llegar un 9 más referencial, más puro, y que esto es un primer bocado, digamos, a lo que es el Pirlo entrenador, que bueno, no cerremos puertas a que de repente sí aparezca un 9 puro. Pero bueno, había muchas dudas, ¿no?, en la previa de si jugará con tres centrales o jugará con línea de cuatro. ¿Ronaldo será 9 o lo será Kulusevski? Al final, Pirlo respondió a todo sin responder a nada, porque fue un equipo que jugó con tres centrales, fue un equipo que cerró con cuatro. Cristiano fue 9 por momentos, pero Kulusevski también estuvo de 9, incluso a Ramsey. Por eso digo que fue una explosión de sensaciones que de momento puntúan a favor. Es cierto que ante una Sam, el propio Ranieri lo dijo, algo tímida. Pero bueno, un punto de partida interesante, sin duda, sobre todo viniendo de una Juve que creo que con Sarri nos decepcionó a todos, por mucho que siguió siendo dominante en el contexto italiano.
Sí, ganó la novena liga consecutiva y la Juventus pues ha empezado bien para conseguir la décima seguida ante una Sampdoria que sí, la verdad es que estuvo bastante echada atrás, sobre todo pues con esa línea de cuatro defensiva y luego pues con los tres del centro del campo más los extremos también bastante echados atrás, intentando un poco capear el temporal ante la Juventus. Bueno, nos gustó mucho este partido de la Juventus, Sergi, y eso que no estaba, por ejemplo, Paulo Dybala, y eso que todavía no se ha fichado el 9 que parece que va a llegar, que tiene pinta de que puede ser Edin Dzeko. Luego, pues lo que decíamos, el centro del campo, pues ha entrado Rabiot y McKennie, y es una fórmula que ha funcionado bien a la espera de ver qué rol tienen Artur y Bentancur.
Se está hablando mucho de Morata en las últimas horas también.
Sí, cierto.
Para llegar cedido.
Sí, sí, es verdad. Lo de Álvaro Morata, bueno, hay delanteros que se tienen que mover. Parece que Morata iría a la Juventus a cambio de que Luis Suárez se marchase al Atlético de Madrid, en lo que a mí me recuerda un poco a un segundo caso, David Villa, como ocurrió hace algunos años entre Barça y Atlético. Bueno, pues victoria por 3-0 de la Juventus ante la Sampdoria. Gran actuación de los hombres de Andrea Pirlo y veremos si la cosa tiene continuidad, pero de momento el estreno pues ha sido prometedor del nuevo técnico juventino. Vamos a hablar de la Premier y vamos a hablar de otro de los grandes partidos del fin de semana, el que probablemente tuviera más cartel de todos, aunque hayamos querido comenzar con Andrea Pirlo, que era ese duelo entre el Chelsea y el Liverpool. El Chelsea, el equipo que más dinero se ha gastado este verano pues en el mundo y que realmente pues lo ha hecho fichando jugadores de altísimo nivel como Timo Werner, como Kai Havertz, como Hakim Ziyech. Vaya, parece que un portero también va a llegar pronto, porque viendo cómo le está yendo a Kepa, pues está muy cerca también la llegada de Eduard Mendy. Bueno, en Thiago Silva no se gastaron dinero, pero también es otro refuerzo de altísimo nivel. Vaya, se ha reforzado muy bien el Chelsea y jugaba, pues como decimos, ante el vigente campeón de la Premier, el Liverpool, que acabó venciendo este partido por 0-2 en un encuentro, Sergi, que para mí el Liverpool pues lo tuvo dominado prácticamente en todo momento, mucho balón para el conjunto red, y a mí el Chelsea en este partido pues no me convenció para nada, la verdad. Este equipo de Lampard, que obviamente tiene que incorporar bastantes piezas nuevas, y vemos como de momento pues aún no están del todo ensambladas, ¿no? Por ejemplo, pues en el ataque vimos que jugaron Werner, Havertz y Mason Mount. Havertz de 9 pues estuvo bastante superado por la defensa del Liverpool, en la que Van Dijk y especialmente Fabinho jugaron muy bien. Luego Timo Werner pues no estuvo del todo fino en algunas intervenciones en las que podría haber desequilibrado al Liverpool. Y vaya, pues victoria merecida del cuadro red, que metió los dos goles ya cuando el Chelsea estaba con 10 por expulsión de Andreas Christensen. Llegaron los dos goles en el comienzo de la segunda parte, doblete de Sadio Mané, el segundo de ellos por error de bulto de Kepa Arrizabalaga.
Sí, es la verdad que es un fin de semana en que el contenido sale todo solo, ¿eh? A veces tenemos que rascar un poco más y ser más creativos, pero este fin de semana ha habido tantos alicientes novedosos, digamos, que apetece. Y creo que este partido tuvo mucho, además de todo lo que dices, el debut de Thiago Alcántara en la segunda mitad, jugando como mediocentro, que ahora lo comentaremos, pero realmente yo es donde me lo imaginaba por la fisonomía de equipo de este Liverpool. Y coincido que el Chelsea no convenció en el estreno en Premier League y volvió a decepcionar, pero creo que no estuvo tan mal en la primera mitad, ¿eh? Sobre todo, claro, al final es que le sale tan fluido, y en situaciones de dificultad el Liverpool te encuentra con un chispazo la ventaja, con ese arranque de Sadio Mané, con el balón largo de Henderson y Christensen que hace esa falta que le manda a la grada, tarjeta roja. Pero yo creo que hasta entonces habíamos visto un Liverpool que más o menos sabía el partido que quería, ¿no? Yo creo que luego lo comentaremos también con el Mönchengladbach, pero el Chelsea sabía que al Liverpool lo que no le puedes dejar hacer es correr. Entonces fue bastante selectivo en las presiones. Creo que tanto Kovacic como Jorginho estuvieron bastante pendientes de cerrar ese pase a Firmino, que muchas veces es el que le abre puertas al Liverpool. Una vez conectan con Firmino es cuando se enciende la luz y el brasileño activa a los dos de arriba. El Liverpool se tuvo que conformar bastante con mandar balones a la banda y que los laterales centraran, que eso es una fórmula obviamente que le ha salido muy bien en los últimos años, pero que cuando es reincidente a veces entras en barrena. Y luego yo coincido que Havertz no estuvo bien jugando de falso 9, del mismo modo que no estuvo bien jugando en banda el primer día. Y yo no descarto que Havertz de falso 9, aunque es una fórmula muy, muy específica, pueda llegar a rendir, porque creo que es un jugador que, además de entender el juego cuando se mete en zona de tres cuartos, pica bien al espacio, es un jugador que te gana bien la espalda. Y luego creo que es una fórmula que a Timo Werner le viene bien. Creo que cuando Werner tiene una referencia y él puede atacar ese espacio a espaldas viniendo desde la banda, es un jugador realmente venenoso. Pero bueno, de momento no le terminó de salir al Chelsea. Creo que Werner hizo el movimiento en alguna ocasión, pero me sorprendió Fabinho lo bien que estuvo apagando incendios, y ahora que se ha abierto una puerta con Thiago, no sé si a Fabinho le puede venir bien haber hecho una buena primera actuación junto a Van Dijk y puede ser una opción realmente de futuro, ¿no? El Liverpool ha perdido a Dejan Lovren, que se ha marchado a Rusia, y vamos a ver si a Fabinho, que es un jugador yo diría que más solvente que McKennie, jugando en muchísimas posiciones, pues se le puede haber abierto una nueva puerta para tener minutos ahí en el Liverpool.
Bueno, Fabinho que estuvo realmente bien, además pues le veías, por ejemplo, yendo a saltar lejos de su zona y lo hizo con total naturalidad, recuperando varios balones, luego también pues en situaciones en las que debía guardar más la posición, pues también lo entendió muy bien y vaya, pues uno de los nombres destacados del Liverpool en este partido. Hablábamos antes de esa entrada de Thiago Alcántara, que vaya, jugó de medio centro y la verdad es que Sergi le vimos jugar con mucha naturalidad, pocos toques como siempre, mucha clarividencia a la hora de jugar, sobre todo pues vaya, buscando descargar a las bandas, jugando sin dudar y también entrando en un contexto de partido, bueno, ciertamente favorable porque el Chelsea estaba ya con 10, el Liverpool rápidamente mete dos goles y vaya, fue un momento de partido en el que Liverpool podía gobernar todavía más, ¿no? Ya durante el primer tiempo había tenido mucho el balón, pero en la segunda parte pues digamos que la amenaza sobre el Chelsea se cernía todavía de manera más cruda.
Sí, realmente, bueno, a veces los fichajes que visualizas como muy acertados te sorprenden, pero yo creo que era lo que le faltaba al Liverpool todavía para subir un escalón más, si es que podía subirlo, ¿eh? Se había hablado, yo había escuchado al menos, no digo dudas, pero sí cuestionar si el ritmo de la Premier y sobre todo ese ida y vuelta del Liverpool le podía pasar por encima a Thiago, le podía costar en la adaptación. De entrada decir que Thiago viene de un equipo donde el ritmo es trepidante.
Sí, sí.
Y segundo, yo me lo imaginaba muchísimo de medio centro porque yo recuerdo el año pasado que lo comentamos con Tomás que Klopp llegó a poner de medio centro a Adam Lallana y bueno, no le duró mucho el invento, pero yo creo que buscaba un jugador así de perspectiva que estuviera, recuerdo que dijimos la misma palabra, entonces muy acolchado por interiores que tengan mucha dinámica, mucho ida y vuelta, ¿no? Y yo creo que Thiago ahí puede funcionar a la perfección, ¿no? Un poco me viene a la cabeza también aquella Juve precisamente con Pirlo de regista donde le guardaban mucho físicamente jugadores como Marquisio, como Arturo Vidal, como Pogba, donde digamos que él era un poco el eje que hacía fluctuar todo lo que se movía muchísimo a su alrededor. Y yo en Thiago veo eso, un jugador que en situaciones de presión no le va a pesar la pelota y que en campo contrario le va a dar mucha luz al Liverpool. Y no creo que lo del ritmo, sinceramente, le vaya a pesar a un jugador que encima es que llega en plena madurez futbolística. A mí me parece un fichajazo. Me sorprenderá mucho equivocarme.
Sí, sí, no, a mí también me lo parece, básicamente porque el Liverpool no tenía un futbolista como este en el centro del campo, un jugador que vaya, pues te pueda actuar en esa posición de medio centro con esa claridad, con esa capacidad, pues tanto de hacerlo bien en el pase corto como también en el pase largo, en los cambios de orientación, vaya, un futbolista que realmente pues ha llegado en un gran momento de su carrera, Thiago Alcántara, y que le da un plus a ese centro del campo del Liverpool, pues que le permite jugar a cosas diferentes, ¿no? Probablemente antes el medio campo del Liverpool pues no contase con un factor así para tener digamos tan bien y tanto la pelota, y en cambio ahora pues cuenta con un Thiago Alcántara que le hace subir, pues como antes decíamos, un escalón más en lo que se refiere a lo que tiene en la plantilla. Volviendo un poco a lo que fue el Chelsea, hablábamos antes del partido de Kai Havertz. A mí, vale, es verdad que digamos el rol asignado era el de falso 9, pero vaya, es que hubo momentos en los que casi que le pidieron cosas de 9, que era mandarle balones largos básicamente para que intentara ganarlos ante los centrales. No ganó ninguno, y en esa situación pues Havertz estuvo bastante incómodo, y lo que me sorprendió también es que no hubiera más intercambios de posiciones en el ataque del Chelsea, porque creo que son jugadores los tres, tanto Werner como Mount como Havertz, que los puedes ir moviendo de lado y sabes que te pueden funcionar bien, porque Havertz en la derecha, por ejemplo, pues tiene perfil para disparar o para buscar el pase. Mason Mount en la banda izquierda también se ha desenvuelto bien. Werner tanto tanto en la derecha como en el centro, pues también puede hacerte daño. En el centro porque está más cerca del gol, o en la derecha porque te puede coger la espalda de entre central y lateral, pues igual que lo hace en el costado izquierdo. Pero esto no lo vimos en el Chelsea.
Sí, estoy de acuerdo que si tú juegas con estos tres arriba, es para que permuten mucho posiciones y no den referencia a los centrales. Obviamente, si buscas con juego frontal a Havertz, entre Fabinho y sobre todo ante Van Dijk, va a perder. Yo quiero ver, yo no tengo dudas del potencial de Havertz, me parece buen jugador, pero vamos a ver cómo reacciona ante un inicio tibio, ¿no? Él estaba acostumbrado a recibir muchos elogios en el Leverkusen, a jugar prácticamente día sí día también bien. Incluso cuando jugaba mal, metía goles, porque cerca del área es un jugador que tiene mucha capacidad de resolución. Y ahora que quizá, no sé si habrá encendido cierto rumor en lo que es el mundo Premier, pero bueno, dos partidos en que no ha terminado de sintonizar, vamos a ver cómo reacciona él ante eso. Y luego también reivindicar la figura de Alisson, que a veces en los partidos del Liverpool nos olvidamos, pero un día más poniendo manos decisivas para que no se le complicara la tarde al equipo de Klopp.
Bueno, pues 0-2 ganó el Liverpool, que lleva dos victorias en dos partidos, 6 puntos para el conjunto red, a la espera de que, mientras estamos grabando, pues se debute, por ejemplo, el Manchester City, que lo va a hacer en el día de hoy en campo del Wolverhampton. Partido difícil, a pesar de que el Wolverhampton ya ha perdido a Diogo Jota, que es otro jugador que le va a dar todavía más al Liverpool, porque la temporada pasada, Sergio, hubo un programa en el que nos preguntaron por ello, si no faltaba algo más de nivel, ¿no?, en la línea de ataque del Liverpool, no por los titulares, obviamente, sino por lo que se refiere a los reemplazos. El Liverpool, pues fuera de Salah, Firmino y Mané, cuenta en el ataque con Origi y con Minamino, sobre todo son los dos reemplazos, y ahora llega Diogo Jota, que vaya, lleva unos años en la Premier con el Wolverhampton a un nivel altísimo y que vaya, yo creo que es un gran fichaje de Liverpool, aunque quizá, bueno, la Premier ya se sabe que hay una gran tendencia a sobrepagar, igual 40 millones ahora mismo por Diogo Jota, no sé qué te parece.
Me parece buen jugador, me parece sobrepagado, pero al final es lo que se paga en Inglaterra, es decir, me parece que está
el dinero por castigo.
Está el precio ya hoy en día. Y luego decir que recordar que al principio del verano se habló mucho de Werner también para el Liverpool. Me parece que le hubiera costado más a Klopp hacer convivir a cuatro jugadores de jerarquía similar, digamos, y Jota, sin embargo, puede asumir cierto papel más de protagonismo secundario, por decirlo de algún modo, y tener muchos minutos. Me parece una buena incorporación. Aparte, Klopp es un entrenador que suele tener bastante mano izquierda para ir engrasando los jugadores que acaban de llegar, que no los borra de un día para otro, digamos. Keita, por ejemplo, está teniendo dificultades para ser un jugador influyente, sin embargo, Klopp le sigue dando oportunidades sin que Liverpool deje de ganar, que eso es lo más difícil.
Titular en los dos partidos de Premier, de momento, así que vaya, Naby Keita, como bien dice Sergi, pues sigue siendo integrado por Klopp. Bueno, hemos hablado de hasta qué punto puede influirle el ritmo de la Premier a ciertos jugadores, que si a Thiago le puede pasar por encima. Bueno, el otro día hubo un jugador colombiano que hizo 0 sprints en todo el partido frente al West Brom. Y no sé, pues hizo gol y asistencia, fue un recital suyo en la frontal del área, se llama James Rodríguez, nuevo fichaje del Everton, y que ante el West Brom, 5-2, acabó ganando el Everton, y vaya, no se entendería la victoria del conjunto Toffee sin la intervención de James Rodríguez, que vaya, marcó un gol precioso desde la frontal del área, dio dos asistencias de gol, bueno, a ver, dio una oficialmente, pero vaya, en la del cuarto gol prácticamente se la podemos dar a él, porque el pase que mete por encima de la defensa para que Richarlison se la deje a Calvert-Lewin, vaya, ese pase realmente el decisivo de la jugada, ¿no? Y luego, es verdad que en el quinto gol pone el córner para el tercer gol de Dominic Calvert-Lewin, que hizo un hat-trick en ese partido ante el West Brom. Pero vaya, partido tremendo de James Rodríguez. Sergi, ya empezamos a ver de lo que es capaz. Yo le he leído a gente que hablaba de que bueno, muy bien esto de James, pero en un equipo grande no es capaz de hacerlo. Yo creo que no es cierto. Lo que pasa es que James es un jugador muy especial, que si no tiene un entrenador que le entienda y que le respalde, pues obviamente su rendimiento se resiente. Y en cambio, pues con Ancelotti, que probablemente sea el entrenador que mejor le ha entendido junto con Pekerman, pues James funciona y se demuestra desde el primer día.
Sí, yo, sin querer faltarle al respeto a James, yo creo que también en el fondo debe ser vago por naturaleza. Y claro, cuando se conecta, cuando está motivado, es que es tan bueno que te marca diferencias cuando quiere. Quizá por eso ha sido un jugador muy de selección también, ¿eh? Porque cuando va con Colombia dice, mi país, quiero, digamos, dejar huella, y la deja porque es buenísimo. Obviamente los dos primeros partidos con el Everton son muy buenos, pero yo quiero abrir el foco y ver, en la perspectiva del día a día, si es capaz de sostenerlo. Por calidad y talento no me cabe la menor duda. Por ganas, vamos a verlo. Pero bueno, es cierto que está la famosa, no rueda de prensa, pero declaraciones post partido de Ancelotti, en que le preguntaron si el ritmo, tal, y dijo aquello de, bueno, si quiero ritmo me ficho a Usain Bolt y lo solucionamos. Pero bueno, tú lo decías, ¿eh? Llama la atención porque son, Richarlison 15 sprints, Calvert-Lewin 13 sprints, James Rodríguez 0 sprints. Y no sé si nunca habías visto un regista jugar en la banda derecha, pero James es un poco eso, ¿no? Un jugador que no se mueve poco, pero como todo lo que le envuelve se mueve muchísimo, le va sobrado, porque Richarlison le tira desmarques de ruptura, por la izquierda le aparece Digne y lo puede habilitar. Calvert-Lewin, lo decíamos el otro día, es un delantero que en el área es muy dominante, y con la zurda de James seguro que va a encontrar mucho petróleo. Y de momento nos deja un Everton asimétrico, donde James las quiere al pie y los otros al espacio, pero muy interesante. Vamos a ver, una vez los rivales lean un poco la cartilla, cómo lo neutralizan, pero de momento muy interesante.
Pues sí, James Rodríguez con una gran actuación ante el West Brom, un partido en el que, bueno, sí, si hablamos de lo que dio de sí el resto de elementos del partido, lo comenzó ganando el West Brom con un gol de Diangana en una acción.
Buen nivel, ¿eh?
Sí, jugó bien Diangana, metió ese primer gol en una pelota en la que, bueno, la cogió en el centro del campo, salió disparado hacia el área, la defensa del Everton reculó quizá un pelín demasiado.
Y Jerry le faltó un poquito de determinación, ¿eh? para salir.
Sí, un poquito de salsa choque le faltó a Jerry Mina para saltar, pero vaya, vio cómo se acercaba Diangana y acabó superando a Pickford. Luego el empate de Calvert-Lewin, el segundo gol de James, luego un gol tremendo de falta de Mateus Pereira, un gol espectacular por toda la escuadra, además no estaba cerca ese balón, y luego ya empezaron a llegar los goles del Everton, el de Kina a balón parado, el de y los dos de Calvert-Lewin. Pero un Everton, Sergi, que más allá de lo que hizo James, pues bueno, en algunos momentos le costó también por la presión que le hizo el West Brom, que bueno, a la hora sobre todo de apretar arriba, pues en algunos momentos sí que era eficaz. Lo que pasa es que luego ya cuando le cogía la espalda al West Brom, pues el Everton se puso un poco las botas.
Sí, sobre todo en el tramo inicial el Everton tuvo bastante dificultades para sacar el balón, la presión fue alta y con colmillo, digamos, del West Brom, y claro, cuando no conectas con los jugadores definitorios. O sea, yo creo que la vía para frenar también a este Everton es que el balón no llegue a James. Una vez llega James, y a James se le enciende la bombilla, seguramente pues vas a sufrirlo. Pero el West Brom en los primeros minutos logró eso, y el Everton tuvo dificultades, pero al mismo tiempo tuvo paciencia para no ponerse nervioso en el partido. Ahí, primer gol de Mateus Pereira, temporadón el año pasado, del jugador que estaba cedido por Sporting Clube de Portugal, que ya es propiedad del West Brom. Y que bueno, es otro de los que a veces quizá el ritmo le tenga que pasar por encima, pero tiene tanto talento también en esa pierna izquierda que en segunda división inglesa ya fue muy influente la temporada pasada, y que está, digamos, que es uno de los puntos de esperanza que tiene este West Brom.
Bueno, pues ganó 5-2 el Everton frente al West Brom, y también lleva 6-6 en lo que va de temporada tras haber ganado en la primera fecha al Tottenham. Vamos a hablar también del partido de Old Trafford en el que el Manchester United debutó en la Premier y jugó ante un rival de esos incómodos, como es el Crystal Palace, el conjunto londinense que, vaya, pues consiguió la victoria por 1-3. Un Crystal Palace que comenzó venciendo con un gol de Andros Townsend en el principio del partido. Luego Zaha hizo el tanto del 0-2, Van de Beek entrando desde el banquillo hizo el 1-2, y Zaha luego volvió a meter el tanto del 1-3. Partido, Sergi, en el que precisamente, a ver, cuando un equipo como el Crystal Palace, jugando fuera de casa, sabiendo lo rocoso que es, que sale bien a la contra, te mete al principio, ya sabes que te va a costar, bueno, pues poder darle la vuelta, te va a suponer masticar arena el partido, y desde luego es lo que le pasó al Manchester United, que la temporada pasada, sobre todo después del confinamiento, pues le elogiamos su capacidad para tener más y mejor el balón, pero en este primer partido, todavía un poco de, vaya, oficial, pero todavía casi de pretemporada para el Manchester United, pues acabó cayendo ante el conjunto londinense.
Sí, la ley de Roy Hodgson, de meter el equipo muy atrás, de ser realmente granítico, de obligarte a atacar mucho en estático y luego de ganarte con jugadores que tanto Sloop, Zaha como Townsend, por ejemplo, es un jugador que es guadianesco, ¿no? Me viene a la cabeza esa conversación que tuvo y que ya es famosa de Mourinho con Dele Alli, que le decía, tuviste una irrupción tremenda hacia la élite del fútbol y luego has tenido muchos altibajos. Townsend diría que lo amplifica por mil, que fue un jugador que tenía muy buena pinta al principio y luego no ha terminado, pero es un jugador que obviamente con espacios te puede dañar. Y vimos de nuevo Manchester United, diría que espeso en la construcción del juego, en que quizá cuando tiene que jugar partidos así, no sé si Martial se termina de sentir cómodo de 9, no sé si para jugar así le interesaría otro tipo de perfil, y penalizado blando en esa transición defensiva. Por ejemplo, el primer gol es una acción en que Jordan Ayew atrae a Fosu Mensah y Sloop irrumpe a espalda de ellos y ya llega tarde Lindelof y cierra muy mal Luke Shaw y ahí aparece Townsend para penalizar. Son detalles que te cuestan partidos. Y luego a mí, te lo decía antes, todos juntos creo que no pueden jugar. Van de Beek fue suplente, pero yo creo que para estos contextos de atacar espacios cerrados, y no lo digo solo por el gol, creo que le va a dar bastante al Manchester United, porque es un jugador que lee bien las situaciones entre líneas, que se mueve muchísimo, que simplifica mucho su juego. Y ahí le va a dar mucho aire, creo yo. O al menos tengo esa sensación para cuando le toque jugar partidos así. Vamos a ver a quién sacrifica, ¿eh? Porque, claro, si metes a Van de Beek junto a Bruno Fernández y Pogba, entiendo que tienes que sacrificar a uno de los tres de arriba. Si mantienes a los tres de arriba, el sacrificado quizá tenga que ser Pogba, que es quien salió con el cambio. No sé, yo para que jueguen muchos... Por ejemplo, alguien me lo dijo un día y coincido, quizá un rombo podría ser interesante con McTominay de medio centro, con Bruno Fernández y Pogba de interiores y con Van de Beek por detrás de dos delanteros. Bueno, yo creo que hay fórmulas, pero que bueno, que también sabemos que alguien se va a tener que quedar fuera porque todos no caben.
Sí, lo que pasa es que, a ver, Van de Beek siendo un muy buen futbolista... Claro, al final es que es un futbolista cuya mejor posición es en la que juega el mejor del Manchester United, que es Bruno Fernández, que es un jugador más resolutivo y vaya, pues el que tiene una mayor capacidad de ganar partidos para el Manchester United. Entonces, es un poco lo que genera dudas de su fichaje, ¿no? Y la fórmula del rombo, pues, por supuesto puede ser interesante para meterlos a todos, pero a mí lo que me hace temer un poco es el hecho de que a lo mejor, vale, pues a Van de Beek lo acercas más al área, pero a la vez pues a Bruno Fernández lo alejas un poco y también le sacas de la zona en la que mejor se desenvuelve, pues para que este equipo, para que este United, que también ha funcionado un poco subiéndose a las espaldas de Bruno Fernández, pues ahora viese cómo hay un cambio de posición ahí. Es un poco lo que a mí me hace dudar y lo que va a tener que resolver Solskjaer.
Sí, estoy de acuerdo. Yo cuando vi el fichaje de Van de Beek, el jugador me gusta mucho, pero... El encaje de todos me parece complicado, ¿eh? Y bueno, vamos a ver si la fórmula de sumar un centrocampista más, digamos, y no sé, de dejar a Greenwood y a Rashford en algunos partidos le puede funcionar. No me disgusta, ¿ves? Esa fórmula, lo que pasa es que te obliga a tener laterales muy, muy dominantes, que bueno, vamos a ver si es capaz de trabajarlo eso Solskjaer, que dijo que a su equipo le faltó mordiente, le faltó ritmo y que tienen que ganarlo porque obviamente han empezado a competir.
Sí, y bueno, un verano en el que para el United, pues el único gran fichaje de momento es este de Donny van de Beek. Han sonado muchos nombres, como está ocurriendo todos los años con el Manchester United, pero se le van resistiendo. Vaya, sonó al principio del verano Jadon Sancho, que no se mueve del Dortmund. Han sonado jugadores, por ejemplo, sonó Reguilón incluso para ir al Manchester United y reforzar la posición de lateral izquierdo, pero ha acabado en el Tottenham. La verdad es que, bueno, siempre hay un poco de troleo en Twitter hacia el Manchester United, porque da la sensación que los fichajes no se le acaban de dar. Y vaya, pues este año ha llegado Van de Beek, que ya lo decimos, es un muy buen jugador, pero tiene un encaje difícil en este United. Bueno, vamos a saltar a la Bundesliga. Queríamos hablar del debut en Liga de Dortmund y Bayern. El partido más equilibrado era el que jugaba el Borussia Dortmund, que se enfrentaba al Borussia Mönchengladbach. El tema es que, bueno, el Mönchengladbach tenía algunas bajas importantes para este partido. No estaba de titular ni Thuram ni Plea, que venían tocados físicamente los dos. Ben Sebaini jugó de central, por ejemplo, en vez de hacerlo de lateral izquierdo. En su sitio actuó Oscar Wendt en esa banda izquierda. Y luego, pues, el Dortmund repitió el mismo planteamiento que en el partido de Copa ante el Duisburgo. Jugó exactamente con el mismo 11, con Burki en la meta, Emre Can de central junto a Hummels y junto a Kanji. Jugó Bellingham de nuevo en la medular junto a Axel Witsel. Meunier y Thorgan Hazard fueron los carrileros, carrileros muy ofensivos, especialmente por la banda izquierda. Y luego Gio Reyna de media punta jugó por detrás de Sancho y de Erling Haaland. Partido este, Sergi, en el que el Mönchengladbach tuvo bastante la pelota, pero en el que el Dortmund, pues ya sabemos que no se siente incómodo en ese contexto. El Dortmund de Favre, pues es un equipo que prefiere contragolpear a ser el que lleve el peso de los partidos. Y, hombre, sabiendo lo que tiene arriba, sabiendo que tiene a Sancho, a Haaland, a Hazard, a Gio Reyna, a Bellingham también para correr en las transiciones, pues vaya, se siente como pez en el agua saliendo al contragolpe. Y realmente, pues el Dortmund sabía que por mucho que tuviera la pelota el Gladbach, el equipo de Marco Rose estaba, bueno, pues un poco mutilado arriba, ¿no? Porque jugó Stindl de punta y no estaban ni Plea ni Thuram, lo cual resta bastante amenaza. A mí Stindl me encanta, me parece un jugador completamente fetiche, pero él jugando solo de punta, pues no es igual que jugando él detrás de un delantero. Y bueno, pues el Dortmund con bastante paciencia, esperando su momento, pues acabó venciendo por 3-0. El primero fue de Reina en una buena definición a pase de Jude Bellingham, y los otros dos, pues uno fue de Haaland de penalti, y el siguiente pues también lo marcó el noruego en otra acción de contragolpe muy bonita, que sobre todo culminaron él y Jadon Sancho.
Sí, Hannes Wolf acompañó un poco a Stindl, pero ante las ausencias, como decías, de Marcus Thuram y de Alessane Plea, que es cierto que jugaron la media hora final, pero que no estaban bien físicamente, porque si no hubieran jugado de la partida, obviamente. Sí que a mí me da la sensación, yo evocaba este partido antes cuando hablábamos del Chelsea, porque del mismo modo que el Chelsea, y yo creo que pensaba en la previa, que no corran. Aquí el Gladbach también pensaba que no corran, y creo que se juntaron más o menos bien. Neuhaus está creciendo como jugador, es un jugador que no le pesa, digamos, tener el balón, y que más o menos fue una primera mitad igualada, al menos hasta el gol. Pero bueno, es que tiene mucha pólvora al final arriba el Dortmund. Vimos a Thorgan Hazard, como dices, jugando de carrilero. Eso no es nuevo. En Bélgica ya lo hemos visto jugando por la misma banda con su hermano. Creo que Meunier no estuvo mal. Es un jugador que cuando aparece tiene buen timing para aparecer. Y luego esa contundencia que decíamos. Un balón casi rebotado dentro del área que le cae a Jude Bellingham, que activa muy bien a Gio Reyna, los dos más jóvenes, digamos, del terreno de juego. Y que se nota que no les pesa, ¿eh? A Bellingham ya lo intuíamos después de una temporada en el Birmingham siendo muy importante. Se le nota que es un jugador con mucha dinámica, agresivo, ligero al mismo tiempo para desplazarse. Y Reina, que cuando coge el balón parece lento a veces, pero tiene buena zancada y en el área es realmente determinante. Luego provocó también un penalti, y yo creo que al Gladbach se le desdibujó mucho el partido de la segunda mitad, porque te quedas en esa situación de si voy me van a penalizar, y claro, fue y le penalizaron, porque sí. Bueno, de hecho el gol de la sentencia, la capacidad, la zancada que tiene Erling Haaland es absolutamente fulminante. Y hasta ahí llegó el partido de un Mönchengladbach que yo creo que demostró ser un buen equipo, bien trabajado, sí, pero que no le dio.
No, antes de este partido, pues decía Marco Rose que él sentía que eran capaces de ganarle a todo el mundo si todos estaban bien, pero no era el caso. Vaya, faltaban los dos que hemos comentado antes. Takaria tampoco estaba. Ben Sebaini, como hemos comentado, tampoco venía al 100% físicamente. Y bueno, pues el Gladbach que compitió, pero que acabó cayendo por 3-0. En el Dortmund, igual, bueno, hablábamos antes de Thorgan Hazard, que no duró mucho en el partido, se lesionó. Entró en su sitio Félix Pazlak. Pazlak no creo que, o sea, creo que no estuvo del todo fino en ataque. Tuvo alguna acción, sobre todo a campo abierto, en la que había pases claros a jugadores desmarcados. Yo recuerdo una, por ejemplo, a Haaland, que no se la dio y era muy clara. Y bueno, un jugador que a la incógnita de ver si continúa o no en el Dortmund en cuanto el mercado de fichajes finalice. Recordemos que la temporada pasada estuvo jugando en el Fortuna Sittard, y que este año pues está ahora mismo en el Dortmund, pero que también podría salir. Le puso, además, en ese carril izquierdo, que es donde estaba jugando Hazard, que, como decíamos, se lesionó. Un Pazlak que es diestro y que, obviamente, está más cómodo en la banda derecha. Veremos qué oportunidades tiene este jugador. En la segunda parte entraron Delaney, Brandt y Marco Reus. No debutó todavía, al menos en Liga, Reinier, un jugador que la semana pasada hablábamos de él, sobre la competencia importante que puede tener con todos los futbolistas que hay arriba en este Borussia Dortmund, y bueno, pues en el duelo Borussia, con 10.000 personas en el Westfalen Stadium, acabó ganando el BVB. No sé, Sergi, si quieres comentar alguna cosita más de este partido.
No, yo decir básicamente eso, que el Mönchengladbach se adaptó a las circunstancias, que creo que no lo hizo mal, pero que claro, cuando juegas contra un equipo con tanta pólvora y tú no tienes esa réplica, al final los detalles, si no estás muy fino, muy concentrado durante todo el partido, te terminan abriendo agujero, y que no tiene mala pinta, ¿eh? Este Dortmund, vamos a ver, el año pasado vimos mucho Witsel, Emre Can. Vamos a ver si Emre Can no se instala ahí atrás, y un poco como con Fabinho, ¿no? Y si Bellingham funciona, no sea esta la fisonomía, digamos, titular del nuevo Dortmund.
Bueno, vamos a hablar también del otro partido que queríamos comentar en la Bundesliga, que fue, bueno, el partido inaugural, un auténtico aplastamiento del Bayern sobre el Schalke. Digamos que estas cortas vacaciones del Bayern, pues obviamente no le han hecho olvidar cómo jugaba el fútbol la pasada temporada. Partido en el que acabó, bueno, pues endosándole una goleada tremenda al Schalke. Bueno, yo, fíjate, el día antes teníamos que decidir los pronósticos de la Bundesliga para la web de Marcadorín.
¿Y pusiste campeón al Schalke?
No, eso no. Puse campeón al Bayern porque no voy a cometer la temeridad de poner otra cosa, ¿no? Pero sí que estaba pensando que el Schalke, después de fichar delanteros, después de 2 años sin delanteros centros, con cara y ojos, pues pensaba yo, bueno, pues igual, oye, algo pueden hacer, ¿no? Ficharon a Gonzalo Paciencia, han fichado también a Beda Divisevic. Ibisevic no jugó, sí que estuvo Marcuz junto a Gonzalo Paciencia. Pero vaya, yo creo que este equipo de David Wagner hace ya meses que no funciona. Ya antes del confinamiento hubo algunos avisos. Yo recuerdo un partido ante el Leipzig en el que, vamos, le pasa por encima, y fue a lo mejor un par de semanas antes de que todo se detuviera. Y luego ya cuando volvió la Liga, el Schalke entró completamente en barrena, no ganó prácticamente ningún partido. Las opciones europeas que tenía al retomarse la Liga las perdió por completo, y me parece que este equipo de David Wagner, pues tácticamente tiene muchos problemas. Ni siquiera esa clara intención de presionar que tiene siempre, como muchos otros equipos alemanes, vaya, pues consigue ejecutarla bien. Y a pesar de que cuenta con buenos jugadores en su equipo, como Ozan Kabak en la defensa, Serdar en el centro del campo, Amin Harit en la izquierda, que también es otro de estos que juega cuando quiere, pues nada de esto le salva de caer 8-0 ante un Bayern que es una auténtica apisonadora, que se puede decir ya, ¿no? Hat-trick de Gnabry, gran partido de Sané en su debut liguero, Lewandowski marcó, Kimmich volvió a jugar muy bien, heredando el 6 de Thiago. Pues nada, un auténtico aplastamiento.
Sí, no ha pasado el verano, digamos, para ambos equipos, que juegan un poco de la misma manera, ¿no? Del Schalke ya hablamos, que es un equipo que a veces tendía a quedarse a medio camino entre una presión feroz y un repliegue realmente efectivo. Yo creo que, por ejemplo, están echando bastante de menos, y es algo que ya hemos comentado, a Omar Mascarell, que quizá en ese rol más posicional tenía más luces que Serdar y que Bentaleb, que son jugadores que tienen tendencia a abandonar la posición y quizá desprotegen un poco más a sus centrales. Y en el Bayern, la sensación de que sobre todo cuando Kimmich tiene el balón, no para de recibir desmarques de ruptura, con muchísima movilidad arriba. Es decir, Sané y Gnabry son extremos, pero son extremos que te pueden tirar un desmarque de delantero centro a espaldas de los centrales rivales, ¿no? Y claramente el Schalke sufrió muchísimo. En el primer gol, por ejemplo, de Gnabry, Stambouli creo que está algo blando, no termina de encimar, luego lo hace muy bien, es verdad, Gnabry. Luego Kabak comete un penalti siendo un muy buen central. A mí me parece un central interesante, Kabak, pero llega tarde y está torpe también, y a partir de ahí se te abre una herida que ante el Bayern no la vas a suturar, y al contrario, el Bayern te la va a hacer grande. Y bueno, temimos por una catástrofe mayor todavía para el equipo de la Cuenca Minera.
Por los dos dígitos temimos, ¿eh? Temimos por una reedición, por ejemplo, de aquel PSV Feyenoord, que yo es el último 10-0, así que recuerdo, en una gran liga. Y bueno, fue un auténtico aplastamiento del Bayern, en el que además, pues bueno, se dio el gustazo de marcar, se llama el Musiala, el joven futbolista de 17 años, que es el goleador más joven del Bayern en la historia de la Bundesliga. Un Musiala que al día siguiente estaba jugando la Dritte Liga, jugando frente al Turguchu, este equipo de la comunidad turca que acaba de llegar al fútbol profesional y que le sacó un empate, por cierto, al Bayern, jugando en este caso en el campo del conjunto, iba a decir el conjunto bávaro, ambos lo son, jugaba en campo del filial del Bayern. Bueno, la verdad es que después del 8-0 no tiene mucho que comentar este partido, la verdad, creo que lo hemos dejado todo claro. Y bueno, hablábamos de Holanda y vamos a dar un saltito también a uno de los países vecinos de Alemania para hablar de Noni Madueke, el delantero inglés del PSV Eindhoven, que en ese partido ante el Emmen del último fin de semana, pues fue uno de los goleadores, como decimos, futbolista de 18 años, que marcó su primer gol con el primer equipo. La semana pasada nos preguntaban, por cierto, por el Young PSV. No estuvo, diría, en este partido ante el Ajax.
De hecho, la semana pasada ya juega con el primer equipo y asiste a Malen en el segundo gol del PSV contra el Groningen. Y bueno, yo el año pasado sí que lo había visto con el filial y ya me dio la sensación de muy dominante, jugador muy muy explosivo, muy fuerte en conducción, realmente desequilibrante. Y bueno, ya decíamos la semana pasada que intuíamos que iba a ser importante esta, pero bueno, es que esta semana ya ha sido titular y ha marcado. Es cierto que es un gol a puerta vacía, pero ante la baja de Sam Lammers, que parece que se va a marchar a la Atalanta, y si quiere mantener ese dibujo de 4-4-2 Roger Schmidt, yo creo que va a tener muchos minutos. No sé si tanto en la banda donde ahí está Yataren o arriba como acompañante de Malen. Es cierto que el PSV ha fichado a Eran Zahavi, un fichaje que creo que te gusta bastante. Pero bueno, yo creo que Madueke va a tener muchos minutos.
Eran Zahavi, llegado desde el Guangzhou RNF, ha sido un futbolista increíblemente dominador en la Liga China, ahora pues se ha mudado a la Eredivisie y vaya, pues también tendrá, yo creo que cifras de goles altas nos va a dejar seguro, aprovechando que en la Eredivisie pues las defensas tampoco serían las más firmes. Zahavi en China tenía media de más de un gol por partido en la Chinese Super League, así que veremos qué tal entra en el equipo. Pero vaya, nos centrábamos en Noni Madueke, este jugador inglés que después de una larga jugada de combinación, tras un centro desde la izquierda, acabó marcando lo que fue el primer gol del PSV ante el Emmen, en un partido, Sergi, que luego el Emmen lo empató y el PSV tuvo que esperar hasta el último segundo para poder ganarlo.
Sí, al PSV, que ya le costó el día del Groningen, también le empataron el partido y al final lo terminó desequilibrando, pero un error tremendo de Mbogo, el portero suizo, le obligó a remar hasta el final. Y un gol de Maxi Romero, que no ha tenido muchos minutos desde que llegó al PSV, pues le permitió al equipo holandés. De hecho, estuvo de vuelta cedido a Vélez, ahora que veo Maxi Romero, y en el último minuto pues tuvo esa capacidad para meter el gol de la de la victoria ante un PSV que, bueno, al menos lo que suma es dos goles, hay dos victorias en dos partidos, después de un año en que empezó ilusionando por la irrupción de Malen y de Yataren, pero en que se le cayó todo, se deshizo muchísimo a lo largo de la temporada, y que vamos a ver si con Schmidt en el banquillo tiene esa capacidad para volver a ilusionarse.
Sí, la verdad es que ese proceso de deshacerse como un azucarillo del PSV lo recuerdo bien, porque en la Europa League, en la primera jornada, recuerdo que sí que ganó su partido, pero luego ya vimos cómo se iba viniendo abajo y acabó la fase de grupos siendo goleado por el Las Linz, que vaya, certificaba su clasificación en ese último encuentro ante el cuadro holandés, que yo creo que ya en la quinta jornada había quedado eliminado. O sea que, vaya, una temporada en la que todo salió del revés para el PSV, y que, bueno, este año pues sí que va a estar jugando en Europa. De hecho, el jueves se enfrenta al Mura en Europa League, al campeón de Copa esloveno. Veremos qué tal, veremos si no hay sorpresa, porque vaya, esto a partido único pues obviamente da mucho más pie a que se produzcan este tipo de resultados sorprendentes. Bueno, el último partido del que queríamos hablar es de la Copa Libertadores. El aplastamiento también, en este caso, que tuvo lugar de Independiente del Valle sobre Flamengo. Y Sergi, pues a mí Independiente del Valle, el partido que hizo me pareció espectacular. O sea, cómo este equipo, es que son auténticos aviones, cómo te presionan, cómo, antes hablábamos del Bayern, cómo todo el mundo se está haciendo desmarques de ruptura todo el rato, en el caso de Independiente del Valle también, luego ves a jugadores que salen de su posición, y por ejemplo pienso en el caso de Preciado, ¿no? Que el gol que mete, que creo que es el 2-0,
sí, que es un gol de nada, ¿no? ¿Eh? Es un golazo tremendo.
Es una auténtica locura, o sea. Pero es que además el tío la coge en su campo, empieza a ir hacia la banda contraria, metiéndose por el medio, dejando atrás a jugadores ahí en conducción, y luego combina, creo que con Murillo, y le devuelve el balón para sacar el tiro casi desde el pico del área, y la cuela por la escuadra, o sea, espectacular. Y luego, pues, también recuerdo, por ejemplo, el gol de Torres, el gol del futbolista, Gabriel Torres, el panameño, ¿no? Que actúa en la punta de ataque de Independiente del Valle, que bueno, el gol viene de un balón largo en el que él la baja perfecta con el pecho, aguanta ahí, creo que con la marca de Rodrigo Cayo, y descarga la pelota para que salgan varios jugadores a la contra, se monta de repente un 4-4 en un abrir y cerrar de ojos con un Flamengo que todavía estaba volviendo de un ataque previo, y ahí pues Torres también marcó otro gran gol, ¿no? En este caso desde la frontal, también pegándola al palo en esa acción imposible para César. Y bueno, un equipo este Independiente del Valle que vaya, hizo una actuación increíble en un duelo de entrenadores españoles, Miguel Ángel Ramírez ante Domènech Torrent, un Domènech Torrent que con resultados como estos pues no le va a ayudar ante una afición tan grande y tan exigente como es la de Flamengo, que tiene, bueno, más de 20 millones y más de 30 millones de hinchas en Brasil, y que por supuesto pues ante resultados así, y más ante un equipo como Independiente del Valle, que en los últimos años es un equipo importante, pero tiene una entidad mucho menor que la de Flamengo, pues típico resultado que en un club así no te viene nada bien.
Sí, pero Independiente del Valle es un equipo que si no estás bien te pinta la cara, ¿eh?
No,
porque
está claro,
porque sí. Tiene una dinámica colectiva muy buena, tiene mucha capacidad para sacar el balón jugado desde atrás, y no voy a decir que me parece un marrón, pero creo que es un momento difícil llegar al Flamengo, porque la expectativa está tan alta que cualquier cosa que hagas prácticamente no va a satisfacer lo que hizo Jorge Jesús, ¿no? Porque lo ganó todo, ganó el Brasileirão, ganó la Libertadores, prácticamente no perdió partidos con un equipo que jugaba de memoria.
Y le jugó de tú a tú en el Mundial de Clubes al Liverpool también.
Correcto, yo es que me parece que Domènech Torrent ha llegado a un equipo que es difícil sostenerlo, ¿no? Y que encima vamos a ver si el hecho de haberlo ganado todo, a estos jugadores no les hace entrar en una especie de estancamiento. Encima ha perdido a Pablo Marí, que era un jugador que se compenetraba muy bien con Rodrigo Cayo, y como dices, es una afición impaciente, es un, digamos, un entorno, el de Flamengo, enorme, y en que realmente si las cosas no van bien lo sientes y la presión se nota, y por eso te digo que teniendo una plantilla que es de las mejores de América, sin duda todavía la de Flamengo, no me parece un ecosistema fácil de gestionar, y empezó mal en la Liga Brasileña, luego se estabilizó un poco con alguna victoria, pero este resultado, y ahora han aparecido algunos positivos, ha vuelto la Libertadores, pero con muchas dificultades, positivos en Boca, algunos que querían, que viajaron incluso a Asunción a jugar, porque a partir de no sé qué día, en teoría ya no contagias, bueno, líos varios, como siempre en la Copa Libertadores, va un poco en la competición, y la verdad que nosotros lo agradecemos, no por el tema del contagio, pero sí porque esas inclemencias forman parte del entorno, y vamos a ver Flamengo, que tiene que ir a Guayaquil a jugar contra Barcelona, como digo, con bajas, porque ha tenido contagiados, y vamos a ver si es capaz de rehacerse, pero a mí no me parece fácil la situación que tiene que gestionar ahora mismo Torrent.
Sí, sí, no parece sencillo, un Flamengo en el que, bueno, pues además de esa expectativa que hay, pues se suma también el hecho de que Domènech Torrent es de estos entrenadores que vaya, pues que quiere imponer un estilo, que realmente pretende que sea un estilo más establecido por él que no por los jugadores que tiene. Vaya, él lo que quiere es ser un equipo dominador y un equipo que tenga la posesión. Al final es escuela Guardiola 100%, y vaya, pues él le gustaría trasladar eso a Flamengo, ¿no? Así que la exigencia es doble en este sentido, y veremos si, claro, al final que los resultados no vayan bien, pues tampoco ayuda.
Sí, luego déjame decir, volviendo a Independiente del Valle, que me gusta bastante Moisés Caicedo, el interior, el jugador que metió el primer gol, de hecho, con una maniobra tremenda, dejando pasar el balón y luego recogiéndolo de la pared de su compañero, y es súper joven, 19 años, y creo que tiene muy buena dinámica, un jugador de ida y vuelta muy interesante.
Sí, sí, la verdad es que a mí también me gustó mucho, al igual que Preciado. Bueno, es que creo que de Independiente del Valle, de este partido, no se puede hablar mal de nadie, ¿no? Y lo que decíamos, pues un equipo que te contragolpea a tremenda velocidad, que luego, pues cuando está atacando en estático, ves como hay un montón de jugadores que se desmarcan todo el tiempo, en el que da la sensación de que la mayoría de jugadores tienen buen pie, incluido el portero Pinos, que a veces cuando tiene la pelota y le presionan, pues le gusta arriesgar y le suele salir bien. Así que un equipo interesantísimo este Independiente del Valle, que no olvidemos, en 2019 fue campeón de la Copa Sudamericana, o sea que es un equipo serio, un equipo que aunque a lo mejor la gente no lo conozca y no tenga el mismo historial que otros en Sudamérica, es ya toda una realidad.
Y con gran cantera. Ahora, por ejemplo, Piero Hincapié se ha marchado, ya lo vimos en el Mundial Sub-17, se ha marchado a Argentina, pero bueno, era uno de los proyectos de buen central que tenía, y digamos que un equipo que normalmente cuando ves la nómina de las selecciones ecuatorianas sub-17, sub-20, siempre tienen 6 o 7 jugadores de Independiente del Valle que está trabajando muy bien en lo que es el entorno de la formación.
Sí, es un club ambicioso. Yo recuerdo que hace unos años, cuando yo tenía la oportunidad de narrar la Copa Libertadores, pues siempre comentaba que ellos, el lema que tenían como club era el próximo campeón del Ecuador, ¿no? La Liga, realmente no sé si la han ganado en estos últimos años, pero sí que han sido capaces de jugar ya una final de Libertadores, de ganar una Copa Sudamericana, o sea que es un club que está pues al nivel de los grandes de su país. Le falta pues a nivel nacional ir un poco ganando títulos, intentar igualarse a los Barcelona, Emelec y demás, pero realmente trabaja muy bien este equipo, siempre decisiones con mucho sentido. Cuando perdió a sus jugadores importantes después de haber llegado a la final de la Libertadores, pues tenían una idea muy clara de qué querían hacer, que querían mejorar las instalaciones, en el futuro poder construirse un estadio nuevo, vaya, un club en el que todo siempre se ha hecho con mucho sentido.
La Liga no la ha ganado, subcampeón en 2013.
Pues así continúa siendo, no tenía claro el dato ahora de si habían ganado alguna vez la Liga. Les falta eso, les falta ser campeones del Ecuador, como decía ese lema de hace algunos años, pero bueno, a nivel continental lo están haciendo increíblemente bien. Bueno, pues una vez que hemos hablado de los temas que teníamos preparados, vamos a ir con las preguntas de los oyentes para ir cerrando el programa. Y bueno, pues preguntas que nos han llegado por iVoox. La primera es de Ansafu, que decía, muy fan del resoplido inicial que pegaste la semana pasada, hablando de lo que ha sido este 2020. Y dice, no sé si seguís contestando preguntas. Sí, seguimos, Ansafu. Pero el otro día vi un artículo de los jugadores que más minutos habían jugado en Europa y estaban Harry Maguire, Rui Patricio, Oblak y un central joven del Copenhagen que se llama Víctor Nelson, y me llamó la atención. ¿Lo habéis visto jugar? jugar, está para dar el salto a una liga más grande, gracias, y seguida así, titanes. Bueno, pues uno de estos adjetivos que nos gustan para mostrar admiración a otras personas. Nada, Sergi, sí, le hemos visto jugar a Víctor Nelson, ha estado, bueno, es, como demuestra el dato que nos comenta, pues es indiscutible en el Copenhague, y le vimos durante toda la temporada pasada en la UEFA Europa League, y uno de los centrales, digamos, pues de más futuro de la liga danesa, y un hombre que vaya, pues siempre le hemos visto actuar con mucha seguridad en la defensa del Copenhague, y que futbolista, me parece que es sueco, ¿no? A pesar de que juega en el Copenhague.
Es
sí,
danés.
Es danesa, pues tenía yo mal el dato en la cabeza, recordaba mal, pero bueno, Víctor Nelson, que lo que decimos, no nos extrañaría que diera el salto a una liga más importante.
Sí, en el Copenhague, en el sueco es el portero Johnson,
sí.
Que hizo un partidazo, es contra el Manchester United. Uh-huh. Y Víctor Nelson es capitán de la selección sub-21, perdón, de Dinamarca, y la verdad que a mí me gusta. Es un jugador que no es excelente en ninguna faceta, pero me parece bastante completo a nivel de que en el juego aéreo defensivo, aunque no parezca un jugador altísimo, es bastante dominante, que luego, pese a no ser extremadamente rápido, tiene capacidad para corregir, y luego con el balón es bastante solvente. De hecho, podría jugar o puede jugar de medio centro, y en el Nordsjælland, que es el club del cual lo ficha el Copenhagen después de vender a Vavro al Lazio, en el Nordsjælland él jugaba con línea de tres. Y bueno, vamos a ver si este verano de momento parece que no va a salir, o al menos no hay tambores de que vaya a salir. Pero si sigue así, sobre todo yo destacaría eso, que es un jugador que siempre miras la alineación del Copenhagen y siempre está Víctor Nelson, juega con muchísima regularidad, pues quizá pueda encontrar acomodo ya en una liga superior. Digamos que está teniendo una carrera más a fuego lento que otros, pero eso no tiene por qué ser malo, yo creo.
Bueno, nos preguntaba Paolota también, muchas gracias Crack, si os echaba de menos, una pregunta: ¿dónde os podemos ver narrar partidos de la Liga Rusa? ¿Narráis alguna que otra liga extranjera que se pueda ver gratuitamente? Bueno, gratuitamente se está ofreciendo la Liga Rusa y la Liga Romana en la Liga Sports. Y bueno, en este caso, de momento los partidos se están haciendo solamente con narrador, así que a Sergi, pues por desgracia no le podéis escuchar. No le invito, me lo guardo todo para mí, todo el trinque me lo llevo yo, el presupuesto todo para mí. Al final esto viene de más arriba, y de momento pues la decisión es de hacerlo solo con narrador, y vaya, pues sí, en esa web hacemos Liga Rusa y Liga Rumana. Y luego Anónimo nos pregunta en iVox: ¿no creéis como yo que Ricky Puig es el jugador más sobrevalorado y con más hype de la actualidad? Es la idea que tiene la gente en la cabeza más que la realidad. Es lo que quieren que sea, no lo que es o lo que será.
Buen palo, ¿eh?
sí, tremendo, tremendo palo. Bueno, a ver, estos días está a la orden del día hablar de Ricky Puig, toda vez que Koeman le comunicó que, vaya, en este momento no contaba con él, que él prefería que saliese cedido. Bueno, lo que supimos primero era que no contaba con él. Luego él dio explicaciones en el postpartido del Gamper ante el Elche, y dijo pues que él prefería que saliera cedido. Luego han salido informaciones que hablan de que Koeman... a él le gustaría que fuera cedido al Ajax. Luego el interés del Ajax no sé si existe, pero vaya, en el Ajax pues creo,
sí,
que
el Ajax al final en su fútbol base, digamos, tiene centrocampistas también muy potenciables. No sé hasta qué punto le apetecerá potenciar a un jugador de otro.
Sí, está claro. Y vaya, pues a ver, sobre Ricky Puig, Sergi, a ver, yo lo que creo es que esta es una época bastante complicada para el Barça, y especialmente para los canteranos que se quieren establecer en el primer equipo. Eso está claro. El modelo de club, pues a no ser que seas Ansu Fati, es complicado para un jugador joven que viene de abajo establecerse. Eso también depende un poco de la confianza en particular que te dé cada entrenador. Igual que Valverde no le daba mucha bola a Ricky Puig, pues Setién sí que se la dio, y Koeman, por estilo y por sistema, parece que no ve claro lo de incluirle, pero ya sabemos que Ricky Puig pues representa una serie de cosas que los más puristas del estilo pues creen que se debería potenciar mucho más en el Barça, y que una vez que está Koeman en el equipo, pues esto no va a ocurrir. Entonces, eso da lugar a que haya opiniones muy radicales. Pero vaya, yo creo que Ricky Puig, nivel para estar en el Barça, sí que lo tiene. Lo que pasa es que las circunstancias actuales, y especialmente pues el criterio de Koeman, hacen que se quede fuera ahora mismo del equipo.
Sobre todo es víctima del dibujo. Si claramente va a querer jugar con un 4-2-3-1, creo que en el doble pivote se podría sostener, pero en contextos muy concretos. Y en la media punta yo quizás sí lo vería, pero obviamente hay Coutinho, hay Messi, hay Griezmann, hay mucha gente. Tengo la sensación de que esto de Ricky Puig va a ser puerta grande o enfermería. Y de momento no sé si decir que lo están empujando a la enfermería, pero lo que tendría que ser, digamos, un trayecto pausado, de saber quemar etapas, de ser consciente de que todo cuesta mucho, y las carreras de Iniesta y de Xavi creo que lo demuestran, es acelerado de manera insostenible, digamos, por el clamor popular. Y también diría que un poco por el propio Ricky Puig, que él ya se ve seguramente siendo importante en el primer equipo. Y quizá debería tener, no sé si la humildad o si la tranquilidad para saber jugar un rol más secundario, ¿no? Al final, él no tiene culpa, de que lo reclamen de manera tan, tan evidente, pero bueno, también se habla de algún gesto de que él quisiera ser más de lo que realmente es. Y bueno, yo creo que sobre todo, tanto Ricky Puig como el Barça tendrían que ser pacientes y saber que esto es muy largo. Y de momento da la sensación de que ni los unos, y bueno, quizá los otros un poco más, sobre todo Koeman, viendo su discurso, diciendo que es un jugador que tiene trayectoria aquí, pero que no ahora, quizá lo tenga, pero aquí la idea es la de siempre, ir de la mano, ser muy conscientes de que una carrera se desarrolla a veces por etapas, y tener claro de que te va a costar. Yo creo que el secreto está mucho en la cabeza, ¿no? Lo hemos visto mucho en Xavi y en Iniesta, que han pasado malos momentos, que han tenido que esperar, pero siempre han tenido la mentalidad de querer triunfar. Vamos a ver qué quiere Ricky Puig.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Otros compañeros suyos de generación, como por ejemplo en su día Jordi Mboula, Sergio Gómez, pues dejaron el club y les está costando un poco establecerse en el fútbol de primer nivel, ¿no? Ahora
sí, aquí ejemplos hay de todo. Thiago también decidió marcharse y a Thiago le ha ido bien. O sea, no hay fórmula, digamos.
No. Está claro. Bueno, sí, son casos diferentes también los que tratábamos. Bueno, pues con esto de Ricky Puig, con el hate de Anónimo, nos gustaría interpelarle mejor, pero...
No será Koeman, Anónimo.
Ojalá su hermano, ojalá Erwin Koeman, oyente del Nomad Hitters de Manacor, para rajar de Ricky Puig, sería divertido. Pues nada, cerramos aquí este 3x02, muchas gracias Sergio Hernández y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Acabamos con este segundo programa de la temporada dentro de 7 días más. Muchas gracias, adiós.